Bueno, buenos días a todos. Ante todo, bueno, agradecer a los que han organizado esta actividad de darme este espacio para hablar de la nutrición. En realidad, el primer título a mí me parece que es muy importante, donde habla de la importancia de lo básico, porque sin duda, desde lo básico también tenemos dudas, tenemos cosas a resolver. Creo que la Sociedad de Pediatría tiene un camino para consensuar algunos aspectos en este sentido. Así que, bueno, voy a tratar de, a lo mejor, de plantear algunas de estas cuestiones a lo largo de esta conversación con ustedes. ¿Por qué hablar de nutrición? Bueno, a veces en estos chicos es una pregunta que se hace con frecuencia, pero sabemos que la nutrición está asociada a una mejor salud, a una mejor calidad de vida, a una menor frecuencia de hospitalizaciones y de inasistencias a centros de rehabilitación o a centros escolares, a progresos en el desarrollo, a adecuada cicatrización de heridas, a mejor perfusión periférica y a mejoría en los síntomas de reflujo y de constipación que muchas veces estos niños tienen. Pero bueno, siempre es una pregunta hacerse, ¿por qué nutrirlos o hacia, con qué objetivo nutrirlos? En realidad, agradezco a la doctora Yuri también por tan excelente exposición y porque, bueno, de alguna manera yo me voy a enfocar un poquito más en las alteraciones crónicas del sistema nervioso, que son las que se asocian más a estos trastornos que ella describió también, trastornos motores orales o disfunción de la deglución. Y allí, en realidad, quizás tengamos que separar dos grupos de pacientes, aquellos que tienen cuadros que no son progresivos, como la parálisis cerebral, defectos genéticos, etcétera, o aquel grupo de pacientes que tienen entidades progresivas, como son los tumores intracerebrales, las enfermedades degenerativas o la esclerosis lateral amiotrófica. En realidad, todos sabemos, por algo estamos todos aquí reunidos haciéndonos preguntas, que existen dificultades para garantizar una adecuada nutrición en este grupo de pacientes. Un punto no menor es la evaluación nutricional. Vamos a hacer algún comentario en ese sentido. En este grupo de pacientes tenemos alta frecuencia de bajo peso, de fallo de crecimiento, de deficiencias de micronutrientes y un gran capítulo que es la osteopenia. Hay dificultades para suplementarlos, para tomar decisiones, porque en estas decisiones participan los padres. Y sobre el final de esta exposición yo voy a mostrar un relato de una madre que me parece que es muy ejemplificadora en las dificultades que lleva a tomar decisiones en estos niños. Bien, el centro de la cuestión es la ingesta insuficiente, porque sabemos que estos niños, en realidad, la mayoría de ellos al menos, tienen tubos digestivos que si bien tienen trastornos motores asociados, en general es un tubo digestivo que digiere y absorbe. Pero el punto central es la ingesta insuficiente, por problemas de la comunicación, por la incapacidad del niño de expresar hambre, sed, preferencias, etcétera, por los padres que se comprometen a veces con actitudes positivas, pero a otras veces con actitudes negativas, de la deglución alterada, no hace falta obviamente decir más nada, por la mala posición que a veces son estos niños ofrecen, se les ofrece comidas en malas posiciones, en su silla, con inadecuado sostén del tronco, con una silla que no mantiene una postura correcta, bueno, por la inmadurez neurológica que van demostrando a través del tiempo, por la discapacidad motora, por la poca actividad física y también por otros síntomas o signos o situaciones clínicas asociadas a esta misma condición. Entonces, uno podría decir que esta ingesta insuficiente, para ser un poco más resumido, habla de una incapacidad para comunicar el hambre, la saciedad, las preferencias que estos niños tienen. En realidad, yo recuerdo un niño con una parálisis cerebral, en donde una decisión de un soporte nutricional se tomó bastante tardíamente en su vida, y el niño se expresaba, lo cual era interpretado como una alteración neurológica, con una especie de a lo largo del día. Se le buscaban causas de dolor y no se le encontraban, y fue sorprendente cómo, al hacerle una gastrostomía y saciar su sed probablemente y su hambre, el niño dejó de hacer ese quejido constante que a la familia en realidad lo perturbaba mucho. En realidad, cuando uno interpreta qué está pasando con la familia y el niño, uno podría decir brevemente que se sobreestima la ingesta del niño, o sea, los padres en general la sobreestiman. Y se subestiman, cuando el padre tiene una actitud positiva, no todos la tienen, el tiempo que requiere para la alimentación. En ello, los niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, está bien estudiado que tardan de 2 a 12 veces más en comer papillas y 15 veces más con los sólidos que los niños normales. Lo cual, como fue dicho por la doctora Yuri también, altera la calidad de vida y el funcionamiento de una familia donde probablemente haya otros hermanos y un esposo a quien cuidar, etcétera, etcétera. También, si nos referimos a la parálisis cerebral, hay algunas otras situaciones asociadas, como el retardo mental, las alteraciones oftalmológicas, los déficits auditivos, convulsiones, los problemas en la alimentación en un alto porcentaje y el reflujo gastroesofágico que complica estas situaciones. Desde la nutrición, en realidad nosotros siempre empezamos con una anamnesis como cualquier otro tipo de evaluación. Tenemos que mirar al paciente en un conjunto, en un todo, por supuesto, desde su discapacidad, su actividad, la patología asociada, y ese paciente en un núcleo familiar para ir tomando las mejores decisiones en este sentido. El examen físico es muy importante y también lo que nosotros en nutrición llamamos la evaluación nutricional subjetiva, que es mirar al paciente, tocarlo, ver si tiene panículo adiposo, ver si tiene masa muscular, porque muchas veces hablamos de los números, pero en estos niños son bastante complejos para precisar, pero la mirada del clínico hace evaluar un estado nutricional. Lo mismo que el seguimiento en el tiempo de un paciente que uno ve que se deteriora o que no se deteriora. La antropometría, vamos a hacer un capítulo pequeño, pero la vamos a mencionar, y la evaluación alimentaria, que puede ser compleja desde el análisis de un dietólogo, pero que una madre registre en un papel cómo, en qué horarios, cuánto y de qué le da un niño, a veces nos hace sorprender en familias que hacen un desequilibrio dietético muy importante con tal de dar calorías, o realmente se ofrecen alimentos que a veces no son los adecuados. Y la evaluación bioquímica, que nos dice poco del estado nutricional, pero sí nos dice de las deficiencias de micronutrientes. En términos de antropometría, hay tablas publicadas para este grupo de pacientes que nos pueden servir para hacer un seguimiento, porque desde ya no podemos utilizar las tablas de niños sanos. Así hay algunas publicadas desde fines de los 90 que pueden ser utilizadas, en donde se compara en estas tablas aquellos parámetros utilizados con niños sanos y aquellos parámetros que deben ser utilizados en niños en estos casos con parálisis cerebral. Hay algunas otras tablas para situaciones especiales también. Un trabajo muy interesante ha sido realizado y algunas publicaciones últimas en relación a esto, en donde un grupo de alrededor de 100.000 niños con parálisis cerebral fueron analizados y se fueron diseñando tablas por sexo y por grado de discapacidad. Esto claramente es reunir a niños que tienen pocas complicaciones en su evolución y agruparlos para tener alguna referencia que nos sirva como comparar este niño que yo tengo con un patrón que me pueda decir en qué situación se encuentra. Este grupo utilizó la clasificación de discapacidad del GMFSS, que está aquí, pero bueno, en la publicación ustedes lo pueden ver, y también pueden bajar estas tablas desde esta página web, que en realidad, como ustedes pueden ver, también compara, pero la diferencia es que con distintos niveles de discapacidad, tablas normales con tablas para estos niños que nos sirvan para un seguimiento más adecuado. Obviamente la solución definitiva en este punto no está, y una de las grandes complicaciones que nosotros tenemos, aquí tenemos otra tabla que incluso estas incluyen Body Mass Index, que podría ser hasta discutido en estos niños con una composición corporal diferente. Pero bueno, para cerrar un poquito el tema de las tablas, sin duda una de las grandes complicaciones es la medición de la talla en estos niños. Cuando uno mide Body Mass Index o quiere calcular la talla edad, sin duda la talla en un grupo de pacientes va a ser muy difícil de expresar. Tenía una diapositiva que quizás se ha mezclado, pero bueno, quizás aparezca ahora. En realidad hay algunos cálculos que se pueden hacer midiendo el brazo y midiendo la pierna. Lo ideal sería tener un antropómetro, eso está lejos a veces de las situaciones clínicas habituales, quizás con una cinta. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que en niños muy complicados de evaluar, esas medidas podrían ser útiles. Yo vuelvo a expresar esto que es la evaluación subjetiva y el seguimiento de un paciente individual en el término de la toma de decisiones. También cuando tomamos decisiones sobre lo que debe ingerir uno de estos niños, hay algunos cálculos escritos en la literatura, como lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva, pero vuelvo a expresar que muchos de estos cálculos que hablan de gasto energético, algunas cuentas un poquito engorrosas, el gasto energético siempre está establecido sobre niños sanos con composición corporal normal. Por lo tanto, si bien uno puede utilizar este tipo de cálculos que de alguna manera nos orientan a cuánto le tengo que dar a un niño en términos de calorías, siempre es un cálculo que sirve para el inicio de una terapéutica. Pero en el seguimiento, en realidad, la idea es evaluarlo en forma continua, para saber lo que cada niño realmente requiere, porque hay niños que requieren muy poco y una de las complicaciones es la obesidad, que nos va a hablar nuestro próximo expositor. Así, por ejemplo, en este reporte sobre la enfermedad de Duchenne, se vio como el gasto energético, que es determinado, como decíamos, por la cantidad y composición, sobre todo de la masa muscular, en estos niños fue menor, analizado en relación al kilo de peso, y mayor, recalculado por su composición corporal. Bien, algo habló la licenciada Yuri sobre la vía oral y sobre las texturas. Obviamente estos son definiciones a tomar, como ella bien dijo, en un grupo multidisciplinario o interdisciplinario. Y como decíamos, para la vía oral uno tiene que atender mucho a la postura estable, a los utensilios adecuados, al uso o no de espesantes de acuerdo a las recomendaciones que ellos nos den, a la densidad calórica, a raciones pequeñas, a ofrecer quizás sólidos y luego líquidos y luego sólidos, cuánto dura la comida es toda una cuestión, y no forzar a comer. En realidad eso es un tema muy importante de relación en la alimentación. Alimentar es dar y que el otro reciba. En algunas patologías, como la atrofia lateral, podemos pensar que un paciente puede partir de hábitos de alimentación normales, estamos hablando de situaciones progresivas, hasta tener problemas alimentarios tempranos como manifestación de estas dificultades, episodios de ahogos aislados, cosas a las que hay que escuchar y estar atento, prolongación del tiempo para alimentarse. Quizás el cambio sigue a solo recibir comidas blandas, comidas líquidas con problemas, y luego a tener que estar pensando en que quizás haya que ir supliendo esa vía oral. Así uno va siguiendo como un algoritmo en estos pacientes hasta poder tomar otras decisiones de intervención en términos de asistir cada una de estas etapas que se van desarrollando delante nuestro, en este caso en pacientes con patologías progresivas. Bien. Cuando en realidad tenemos un paciente en el cual está demostrado que hay una alteración de la deglución, ese paciente, obviamente, como dijo la doctora Yuri, por un tiempo de rehabilitación puede ser tenido en cuenta, pero a veces hay que ir tomando algunas decisiones en ese camino cuando la rehabilitación, y ella lo dijo bien, nos está diciendo de que realmente es un paciente de alto riesgo para tener complicaciones. Allí hay un aspecto, y el otro aspecto a tener en cuenta sin duda es el estado nutricional del paciente, porque hay pacientes que no se aspiran, pero que en realidad se deterioran nutricionalmente. Esos dos grupos de pacientes tendrán que empezar a discutirse en pos si se coloca una sonda nasogástrica, si es permanente o solo de soporte nocturno, utilizar siempre fórmulas acordes para la edad, si va a ser un goteo continuo o en bolo y qué paciente se va a beneficiar de una de estas situaciones. Y luego, bueno, ya la doctora también habló de las indicaciones de la gastrostomía. En realidad, algunos hablan de una sonda nasogástrica por más de 2 meses. Nosotros, en realidad, ese plazo no lo consideramos tan así. Y luego tomar la decisión de qué gastrostomía hacer. general, para ser muy resumidos, podríamos decir que la gastrostomía debe indicarse en pacientes con deglución insegura, con imposibilidad de mantener un adecuado estado nutricional, con un tiempo de alimentación muy prolongado, 3-4 horas por alimentación, o aquellos obviamente que ya han pasado un tiempo dependientes de sonda nasogástrica. Esto es un pequeño algoritmo para mostrar cómo más o menos podemos meditar o pensar o tomar decisiones sobre este grupo de pacientes en pos de la evaluación nutricional, como decíamos, y en pos de si el paciente se aspira o no se aspira. En realidad se está presentando justo al mismo momento que yo estoy aquí, pero me pareció interesante mostrar algunos datos, un trabajo oral en donde mostramos un análisis de 102 pacientes con parálisis cerebral, de los cuales el grupo que tuvo patología perinatal consiste el 58%, malformaciones congénitas 32%, infecciones 5.5% y secundarios a traumatismo o infección el 14%. En este gran grupo de 112 pacientes se dividieron en dos grupos, el primero con test de evolución patológica, y ustedes verán que ese grupo consistió en el 35% de estos pacientes que requirieron soporte nutricional enteral. Y el grupo 2, con test de devolución compensados, consistió en el 65% de los pacientes, pero pese a eso, casi el 30% de este grupo requirió de un soporte por ingesta insuficiente de desnutrición o riesgo, como habíamos mencionado. Ya está. Y para terminar, siempre esto que hizo, me mostró la doctora Yuri de mostrar casos clínicos, que creo que siempre es algo interesante, pero yo lo voy a mostrar desde otro lugar, porque Paula, la mamá de Jeremías, es una mujer que se expresaba muy bien, con mucho afecto y mucha adherencia con su hijo, y yo le pedí que escribiera el relato de lo que ella fue viviendo en relación a la alimentación de su niño. Así que yo lo que voy a mostrar es del lado de lo que escribió una mamá, que lo abrevié porque realmente si no me hubiera llevado mucho tiempo contarlo. Jeremías tiene 6 años y tiene una parálisis cerebral con síndrome distónico. Desde el inicio, esto vuelvo a decir, es su mamá. Desde el inicio de su alimentación fue dificultosa, si bien nunca tuvo problemas deglutorios ni de aspiración. Este es un caso de las dificultades para sostener un adecuado estado nutricional. Como ella dijo, si el niño se hubiera aspirado, las decisiones hubieran sido más fáciles para la familia, hablando siempre desde ese lugar. Su masticación era muy lenta, con gran esfuerzo, y comía poco. Le indicaron una sonda nasogástrica y alimentación nocturna. ¿Por qué nocturna? Porque a nosotros, en niños que tienen capacidad de comer, siempre nos parece que alimentarlos durante la noche y darle la posibilidad que durante el día coman en una dieta medianamente habitual, perpetúa su capacidad de comer, y a esto le damos mucha importancia. Esto, la indicación de la sonda, fue un gran impacto, pero entendimos que debía crecer, nos acostumbramos y mejoró mucho. Durante el transcurso de su vida intentamos 2 o 3 veces suspender la alimentación nocturna porque, claro está, el niño mejoraba y la madre hacía alguna fuerza, y nosotros también nos convencíamos de que quizás había sido el empujón de la nutrición y que podíamos suspenderla. Al suspenderla bajaba de peso y se deshidrataba. No quiero ofender a nadie, este niño estaba tratado por fonoaudiólogos. Se agotaba en las terapias de rehabilitación, estaba irritable, tenía menor deseo de alimentarse, mayor hipertono, no se relajaba y dormía menos. Digo porque a veces uno, cuando prepara una charla, hace referencia a estudios que muestran determinadas cosas, pero el relato de las madres a veces nos muestran muchas más. Hace 1 año y medio, Jeremías comenzó a no tolerar la sonda. Tenía más reflujo, era un niño más grande, claro está. Dormía semisentado en su silla, los ahogos al comer fueron más frecuentes, y entonces se decidió realizar la gastrostomía. Como mamá, no quería que pasara por estas situaciones, por eso también todo el trayecto que uno hace con una familia es un periodo largo donde hay que consensuar los acuerdos y los desacuerdos, pero la mamá siempre refería que tenía deseos de que tenga una vida plena. La cirugía le costó a Jeremías, también a la familia, pero a Jeremías le costó. Por un par de días en la internación no nos miraba a los ojos, reflejando que no es un paso sencillo de dar y tenemos que estar todos muy convencidos. Una importante dificultad personal para la mamá fue superar la impresión que me causaba el orificio en su pancita. Y el final de su relato dice: hoy seguimos con apoyo nocturno para apostar a la alimentación oral. Y esto es importante, no quiere decir que hacer la gastrostomía vaya a contradecirnos la indicación de la alimentación oral cuando a veces se considera de esa manera. Duerme en la cama toda la noche, no ha tenido ahogos, comenzó a balbucear y su labio superior ha descendido al no tener un punto de irritabilidad permanente en su cara. Mejoraron la respiración, su humor, su peso y su rehabilitación y su calidad de vida. Bien, yo con esto me parece que podemos dejar allí unos cuantos interrogantes a resolver. Muchas gracias. Sí, gracias.